Endesa quiere transmitirte la energía de la cultura. Abierta a todos y con un mismo objetivo. Enseñar y emocionar. Porque cuando abres tu energía, la vida se transforma. En Es Radio. Música y letra con Andrés Amorós.
Queridos amigos de Música y Letra, un saludo del técnico, de Víctor Hernández y de Andrés Amorós al iniciar este programa, que es el segundo que dedicamos a un gran director de orquesta que acaba de fallecer, el letón, con L de lío, letón, Maris Jansons. Maris Jansons, que además es una historia un poquito novelesca porque ha muerto de un ataque al corazón. Él ya lo tuvo hace unos años dirigiendo, si no me equivoco, nada menos que la Bohème, y continuó dirigiendo todavía sin poder moverse, y su padre también murió de un ataque al corazón. Bueno, ha sido un músico con muchísimas grabaciones porque ha dirigido a grandes orquestas. Ahora, a comienzos del 2020, iba a venir una vez más a Madrid. Él ha dirigido la Orquesta de Baviera, la Gran Orquesta del Concertgebouw, la de Oslo, la de Pittsburgh, un director, digamos, que forma parte de esa gran escuela rusa, con una expresividad muy fuerte, muy dinámico, muy vibrante, muy enérgico. Dicen los que entienden de esto, no yo, pobre de mí, yo he disfrutado viéndole muchas veces, pero que le caracterizaba, por un lado, la búsqueda de la perfección sonora, pero a la vez, fíjense, curiosamente, habiendo sido discípulo, digamos, de Karajan, que era personalmente bastante inaguantable, pero en cambio Maris Jansons se llevaba muy bien con todas las orquestas. Era muy educado, muy tranquilo, muy querido por los músicos de las orquestas, nada dictador, pero en cambio un músico verdaderamente impresionante. Bueno, y vamos a continuar escuchándole en algunas de las grabaciones de música clásica, lo cual nos sirve también para dar un pequeño repaso, digámoslo así, pues a la gran música europea, romántica y posromántica, que era su especialidad. Empezamos con un fragmento de Wagner, conocidísimo, que es del Sigfrido, El viaje por el Rin. Les recuerdo, como siempre, lo básico. Muchos de ustedes recordarán, sin duda, este comienzo muy triste, muy lúgubre. Es un intermedio que une el prólogo y el primer acto del Ocaso de los Dioses. Se han despedido Sigfrido y Brunilda, y aquí aparecen varios temas: el tema del héroe, el tema del enano, el tema del anillo maldito. Esta obra es la cuarta y la última del Anillo de los Nibelungos, pero en realidad Wagner empezó concibiéndolo a partir de esto. Se estrena en el primer Festival de Bayreuth en el año 1876, llegó pronto a España a comienzo del siglo XX, a Barcelona, que Barcelona fue, bueno, una banderada de Wagner y de todo lo que significaba la revolución musical, pero también la filosófica, el pensamiento. Llegó al Liceo en el año 1908. Esta es una obra que empieza con, digamos, el amanecer, es decir, al principio, pues la negrura, la noche, elementos simbólicos, la filosofía de Schopenhauer, y poco a poco va llegando la luz, va abriéndose el sol, la luz, la alegría, la esperanza de las grandes empresas heroicas. Esto es uno de los fragmentos, les decía, más populares, con una serie de leitmotivs que sus caracterizan a la música de Wagner, lo que él llama el leitmotiv, es decir, un tema musical que va unido siempre que aparece un personaje o un símbolo, el leitmotiv, el fuego, la naturaleza, las doncellas del río, y aquí estamos viendo pues el comienzo de lo que será pues un triste final con unos tonos, digamos, muy muy graves. Luego estalla la gran orquesta, él se despide de su amada Brunilda, baja de la montaña, inicia su viaje por las aguas. Entonces un tono grave, fúnebre, una tensión contenida, pero una música muy muy hermosa, en fin, que es de las más populares dentro de la gran ópera de Wagner, de la gran tetralogía, de lo que más se interpreta en las salas de los conciertos. Lo escuchamos dirigida por Maris Jansons, de Sigfrido, el viaje por el Rin de Wagner. Son aproximadamente 13 minutos y medio. Hemos escuchado el primer tema musical de este segundo programa dedicado al gran director de orquesta letón de origen judío, Maris Jansons, y escuchábamos de Wagner, del Sigfrido, El viaje por el Rin. Y pasamos ahora a otra música popularísima, la danza húngara número 5 de Brahms. Yo creo que esto probablemente en mi lejanísima infancia, pues de las primeras músicas clásicas que yo escuché, probablemente en unas versiones que no eran, en fin, muy muy ortodoxas. Bueno, hay que situarnos aquí en la época de el romanticismo y postromanticismo, el frente al neoclasicismo, que significaba pues la uniformidad de Europa a través de la razón. El romanticismo significa liberalismo en lo político, pero significa también nacionalismo, es decir, buscar los hechos diferenciales, lo peculiar de cada pueblo, de cada tierra, de cada nación. Y entonces, frente a Napoleón, que significaba ese neoclasicismo uniformizador de toda Europa, en cambio en el romanticismo se exaltan esos hechos diferenciales, pues por ejemplo, de Rusia, de España, de la Italia del Risorgimento, de Garibaldi, y también de la zona, llamamos danzas húngaras, rapsodias y danzas húngaras, de esa zona del centro de Europa, donde hay un fondo musical muy muy importante, un fondo de origen muy popular. Claro, estamos hablando del nacionalismo, pero que los grandes compositores lo convierten en obras pues universales de un nivel internacional. Es decir, a partir del folclore llegar a la gran música sinfónica, lo mismo que hacen en España pues Albéniz y Granados, por ejemplo, y luego de ahí parte Falla, naturalmente. Bueno, pues Hungría es una tierra con un folclore musical muy rico y que políticamente, saben que se dice que era una unidad interna un poco artificial, la del Imperio Austrohúngaro, y también había ahí pues muchos gritos de rebeldía. Bueno, pues vamos a escuchar en este programa primero una de las danzas húngaras, de las más populares, de Brahms, y luego escucharemos una de las rapsodias húngaras de Franz Liszt. Brahms, saben que significa simbólicamente el final del gran sinfonismo romántico alemán, pues con unas obras muy robustas, muy solemnes, con una técnica verdaderamente de muchísima sabiduría, pero a la vez con unos temas musicales pues muy frescos, verdaderamente inolvidables, que se hacen famosos en el mundo entero, ¿no? Entonces, las rapsodias y las danzas húngaras, en el caso de Brahms, en este caso danzas húngaras, pues provienen de una época en la que el joven Brahms hizo una gira acompañando, él tocaba el piano, a un famoso violinista húngaro, Eduard Remeni, y hacían juntos una música pseudo folclórica, y con eso, a partir de esos temas y de otros que él mismo se lo inventa, porque claro, aquí no se trata solo de copiar lo popular, sino también de recrear lo popular, haciendo pues como hace Nietzsche con el lenguaje de Madrid, creando de nuevo, pero a partir de unos patrones estilísticos que la gente reconoce como suyo, como propio, y entonces se interpretan estas obras a piano para cuatro manos, y luego él también lo orquestó alguna, y si otros también pues lo hicieron luego, y mucha gente pues aceptó la popularidad enorme. Hubo algunos que, en fin, estuvieron un poquito envidiosos del éxito de Brahms, le acusaron de haberse apropiado de los temas populares. Naturalmente no es eso, sino que a partir de una inspiración se apropia de algo que estaba en el ambiente, que era tradicional, según la expresión de Menéndez Pidal, lo hace suyo y lo acomoda a un lenguaje musical pues mucho más importante. Escuchamos, perdonen que me he puesto así como tantas veces un poquito pelma y pedante. Escuchamos una música que ustedes van a reconocer y que les va a encantar. Lo escuchamos en la versión del concierto de Año Nuevo, porque Maris Jansons dirigió ese concierto tres veces, si no me equivoco. La danza húngara número 5 de Brahms. Son 4 minutos. No hace falta ser ningún experto musical para dejarse llevar por este ritmo, por esta melodía y tararear. ¿Se acuerdan que se ha utilizado también en muchísimas películas? Era la danza húngara número 5 de Brahms, interpretada, como todas las músicas que vamos a escuchar en este programa, por el gran director letón que acaba de fallecer, Maris Jansons. Y pasamos ahora a una obra de otro autor, pero digamos en un mundo estilístico bastante cercano. Es un músico no tan famoso como Brahms, George Enescu. Enescu fue, ha sido el mejor compositor rumano, nació en la ciudad que hoy lleva su nombre, le han dado ese nombre, Enescu. Nació en 1881, vivió hasta 1955. Estudió en Viena con Brahms, era discípulo suyo, también en París, con autores como Massenet, Fauré. Entonces ven que estamos situándonos segunda mitad del siglo XIX, comienzos del siglo XX. Era un gran violinista. Por ejemplo, él fue maestro de uno de los genios del violín, de Yehudi Menuhin, también pianista, un gran intérprete del piano. Fíjense, tocó con músicos tan importantes, míticos, como Casals, al violonchelo, Cortot, Lipati, al piano, y murió en el exilio en París. Bueno, esta rapsodia rumana, pues es lo que para el gran público de las salas de conciertos, digamos del mundo entero, se identifica con esa música rumana de origen folclórico, otra vez nacionalismo, equivale a las músicas húngaras de Brahms, de Liszt, pero con, claro, con el talento y la personalidad de Enescu. Es lo que hace es utilizar una orquesta pues con mucho color, con los violines muy virtuosos, muy muy brillantes, en algunos momentos con música descriptiva que imita aspectos concretos de la realidad. Hay momentos que dicen, pues esto se parece imitar el canto de la alondra, pues algo que hacían también los músicos populares rumanos como un ejemplo de virtuosismo para seducir al personal. Esta obra ha sido, pues, por ejemplo, uno de los grandes éxitos de Karajan con la Filarmónica de Berlín. También en este programa lo hemos escuchado alguna vez, claro, con el gran director rumano don Sergio Celibidache, Celibidache, que su corazoncito rumano se emocionaba al interpretarla, y ahora la vamos a escuchar con una gran orquesta. Yo siempre digo, para mí una de mis favoritas de todas las del mundo es la orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam, una orquesta que significa un poco la gran tradición europea de las orquestas, no como las orquestas americanas, que a lo mejor son más arrolladoras, como una locomotora, yo diría, pero el Concertgebouw tiene un sentido de la armonía, de la finura, verdaderamente delicioso. Escuchamos así, pues, de Enescu, la rapsodia rumana, por la orquesta El Concertgebouw, dirigida por Maris Jansons. Son aproximadamente 12 minutos y medio. Thank you. Hemos escuchado esta música muy atractiva, la Rapsodia Rumana de George Enescu, el gran compositor rumano, que representa pues ese nacionalismo, los temas folclóricos de su tierra, igual que seguimos en el mismo mundo estético. Hemos escuchado una danza húngara de Brahms, Rapsodia Rumana de Enescu, y ahora la Rapsodia Húngara número 2 de Liszt. Y una vez más me pongo pelma, como los abuelos, pues esta es una de las músicas que yo creo que conocí, de las primeras de niño, de las músicas más populares dentro del gran repertorio de la música clásica. Yo recuerdo en casa de mi padre, pues había una pianola, ese instrumento que ahora, en fin, ahora suena muy raro, no es muy frecuente, y ahí yo me ponía tan serio y dale que dale, pues tocando la marcha de Aida o la Rapsodia Húngara número 2 de Liszt. La Rapsodia Húngara lo interpretaba yo, lo ponía yo simplemente a que funcionara en la pianola, en principio la versión original para piano, pero luego, claro, lo que se ha hecho más popular también es el arreglo orquestal. Bueno, saben que Franz Liszt, seguimos con el mismo, la misma época, segunda mitad del siglo XIX, vivió de 1811 a 1886 y compone una serie de rapsodias húngaras en los años de Weimar, cuando él era ya sobre todo un gran virtuoso, un virtuoso del piano, se hizo famoso en toda Europa, y a partir del éxito como intérprete le comparaban un poco como en el caso de Paganini, decían que era imposible como tocaba, que si tenía unos garfios en la mano, que si era diabólico, porque lo que representa es ese virtuosismo tremendo. A partir de ese éxito, les decía, se dedica a componer, a dirigir, a enseñar. Y también en su música va buscando una cierta mayor ascesis, es decir, algo pues menos espectacular, y también una aspiración espiritual, incluso de tipo místico. Aquí se basa, por supuesto, en el folclore húngaro, se suceden una serie de episodios con contrapuestos que a veces nos sorprenden, con unos contrastes muy grandes, y bueno, para él el piano era como el instrumento omnipotente, para el intérprete pues es complicadísimo, se ha dicho que es como subir al Everest y que va cambiando el perfil. Claro, la orquesta pues se hicieron también versiones para dos pianos, para orquesta, y la orquesta pues puede estallar después de los momentos meditativos iniciales, muy líricos, muy bucólicos, aparecen nuevos temas, nuevos acordes, y ya estalla la orquesta y se lanza a una velocidad tremenda, con lo cual es una música, digamos, de un muy muy fácilmente comunicativa, que llega a todo el mundo, que todo el mundo la aprecia y la aplaude, lo cual tampoco quiere decir por eso que sea mala, de ninguna manera, no, solo que hay músicas de primera calidad, pero más difíciles, y músicas de primera calidad, más fáciles, como esta. Escuchamos así pues la versión orquestal, muy muy espectacular, de la Rapsodia Húngara número 2 de Franz Liszt, dirigida, como todas las obras de este programa, por Maris Jansson. Es un poco más de 10 minutos.
Thank you.
Seguro que lo han tarareado conmigo. Pom, pom, pa, 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 pom, pa, pom. Era este comienzo de la Rapsodia Húngara número 2 de Franz Liszt. Ya se me he comido el tiempo hablando demasiado. Les dejo con otra obra preciosa, la Farandole de la Arlesiana de Bizet, que se basa también en una, como las anteriores que hemos escuchado, en una danza folclórica, en este caso de Arles, de la Provenza, y con un ritmo verdaderamente vertiginoso y muy, muy atractivo. Muchas grandes orquestas lo utilizan esto como propina. Lo escuchamos en la versión de Maris Jansons, Farandole de la Arlesiana de Bizet. Son 3 minutos. Hasta el próximo día.
Desde Endesa, esperamos que hayas sentido la energía de la cultura en estado puro. Promovemos y apoyamos iniciativas para acercar la cultura a la gente, de una manera diferente y sin barreras.
¿Hay algo que genere más energía que una idea? ¿Un verso? ¿Un área? ¿Un proyecto? En Endesa apoyamos la cultura porque creemos que es nuestro generador de ideas más poderoso. Y lo hacemos con nuestro respaldo al Teatro Real, al Museo Thyssen y iniciativas como entradasymas.com. Sea cual sea tu energía, cree en ella. Endesa.